La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pues nada, dejamos las cosas de la política, las cosas de la cultura, sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue este 7 y medio, saben ustedes que es un imaginario, momento, sitio, lugar de la Plaza de Toros, porque no hay desde luego un tendido que sea el 7 y medio, no lo hay como tal, aunque en la geografía está, lo que hay entre el 7 y el 8, ahí estaríamos, porque realmente nos sentimos como muy críticos, pero también muy, muy, muy aficionados, muy nobles a la hora de ver y entender el mundo de la lidia y de la tauromaquia. Buenas noches, Javier.
Buenas noches, Félix. O sea, que nos acercamos más a la sombra que al sol, quieres decir, ¿no?
A veces sí, a veces no también. Por eso estamos en el medio. ¿Qué tal, Carmelo López? Buenas noches, querido Carmelo.
Compañeros, buenas noches. Es un placer tener las dos visiones enfrentadas dentro de nosotros mismos con esa bipolaridad que tiene cualquier aficionado a los toros, ¿no?
Sí, es normal. Tenemos el alma dividida siempre entre el sol y la sombra, y no especialmente porque haga calor o haga frío, sino porque a veces se ven las cosas de una manera y a veces otras tardes se ven de otra manera.
Bueno, perdona, Félix, yo tenía un compañero de tendido que siempre decía que el fútbol de pie y los toros al sol.
Ah, sí.
Que el resto ni era fútbol ni eran toros.
Bueno, yo he visto mucho fútbol de pie en el Bernabéu, pero mucho, cuando era un chavalín. Por cierto, este programa de radio, que prácticamente ha nacido ayer, este espacio de radio, quiere tener un recuerdo hoy muy especial para Mareví Romero, una de las grandes revisteras, que se decía antes, una de las grandes críticas y periodistas dedicado al mundo de los toros, que ha fallecido con más de 80 años. La verdad es que todos crecimos viéndola en televisión, la televisión de blanco y negro, junto con Manolo Molés, sí, en esos programas que hacía y en el que aprendimos a ver toros, ciertamente.
Sí, desde luego. Y solo hay que hablar y escuchar a lo que dice Manolo Molés, porque claro, a Manolo Molés le conoce todo el mundo hoy en día, porque quizás es la gran figura del periodismo taurino. Y escuchar a Manolo Molés hablar de Mariví Romero te da una dimensión de lo que fue Mariví Romero. Sí. Dentro del mundo del toro.
¿Tú la conociste, Carmelo? ¿La conociste a Mariví?
La vi un par de veces, Félix. Si te digo la verdad, no la pude conocer, pero la miré con la admiración de la pionera que fue Mariví, ¿verdad? Sí. O sea, es decir, dentro de un mundo tan machista, con letras mayúsculas, en las décadas que Mariví trabajó en los toros, ella rompió muchos moldes y su fallecimiento no viene a darnos sino la nota de la importancia que tuvo en su actividad profesional. O sea, Mariví Romero, evidentemente, venía de una línea sanguínea muy encastada, pero ella demostró esa singularidad dentro de su encaste y para nosotros es una persona totalmente inolvidable. Fijaos que habláis de Manolo Molés, que ha tenido muchas carreras, como muchos toreros dentro del toro, ¿no? Pues esa fase de revista de toros con Mariví Romero fue una de las que mayor aportación didáctica le dieron al aficionado, y eso es impagable.
Mariví Romero, además, yo la conocí en Onda Cero, porque fue crítica de toros en Onda Cero, y a veces coincidí con ella y hablaba con ella. No era una mujer fácil de trato, ni mucho menos. Era una firma bien retraída, muy seria, seca, especialmente seca, y en eso también recordaba a su padre, al que yo conocí. Bueno, nos vamos a esa sección que tanto nos gusta. Antes de saludar a nuestro primer invitado, me gustan los toros y no me arrepiento. Carmelo, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué sorpresa nos traes hoy? A ver.
Bueno, hoy os traigo unos ecos del pasado, como además que tenemos que añadir la triste estela de fallecimientos que nos deja el coronavirus. Al de Mariví Romero añadimos el de Tito de San Bernardo, que ha sido leyenda del Toreo de Plata. Va a quedar en mayúsculas su frase, Félix: el mejor capotazo es el que no se da. Sí. Es decir, esa pedagogía es tremenda, ¿no? Es tremenda, taurina. Hoy vamos a volver a hacer ese viaje al pasado, esta vez en la sección de Me gustan los toros y no me arrepiento. Vamos a volver a cantar aquello de qué tiempos en los que corría el San Isidro del 81 y Fernán Gómez era el anfitrión de unas tertulias organizadas por Televisión Española, que dejaron grandes momentos. Ojo al cartel, porque lo acompañan grandes personajes de la cultura española: el guionista Pedro Beltrán, el poeta Santiago Amón, padre de Rubén Amón, Antonio Buero Vallejo, sobran las presentaciones, Amparo Gañán, Victoria Rodríguez, Mercedes Salisach, Manolo Vázquez y Pepe Luis Vázquez.
Menudo cartel.
Casi nada.
Menudo cartel. ¿Lo escuchamos ese momento de televisión? Venga.
Entonces todo el mundo dijo que lo de citar al toro de perfil era una ventaja, era un truco. Y yo, sin embargo, veo que citando al toro de perfil, el recorrido del toro es mucho más largo. pasa mucho más por la cintura del torero y luego hay que darle salida por aquí. Mientras que citando al toro de frente, el toro viene y se le da solo medio pase.
No, pero es que no.
Oye, porque no, así, no, de perfil, no hay cuestión de... el toro arranca y el toro tiene que recorrer todo esto.
Mira, tú el toro te pones de perfil.
Yo.
Sí, escúchame, perdona un momento. Tú el toro te pones de perfil y entonces tú el brazo, tú punta de perfil.
Al toro. Bueno, suponiendo que...
Suponiendo que hay un toro, claro. Tú ponte de perfil. Ahora tú estira el brazo, a ver hasta dónde lo llega.
¿Hasta aquí?
No, hasta aquí, de delante.
No, bueno, es que...
¿Cómo bueno?
¿Cómo? Aquí podríamos hablar mucho.
Hombre, ¿cómo que no
pero
bueno?
El toro cuando embiste cierra los ojos.
¿El toro cómo va a cerrar los ojos?
¿Cómo que no cierra los ojos? Lo he leído en los tebeos, en todas partes. Lo he leído en todas partes que el toro cierra los ojos.
Pero que no lo ha leído en el Espasa.
Sí, en el Espasa, dice el toro. Después del arranque, en el Espasa, no cierra los ojos. ¿Cómo se le va a traer el engaño si cierra los ojos?
No cierra los ojos.
En el Espasa, dice, cierra los ojos.
El Espasa no sabe lo que dice.
Vale.
Pero si es que es mentira.
Con eso de citar de frente, citar de perfil, de cargar la suerte, de no cargarla, de los talones en el suelo, de no en el suelo. Yo voy desde niño a los toros, desde que tenía 12 años. Y entonces siempre un señor que había al lado en la barrera, o otro señor que estaba atrás, era el que me iba explicando lo que había que hacer. Y yo decía, ¿por qué aplauden? Y me decían, porque no ha levantado los talones del suelo. Perfecto. ¿Por qué aplauden? Dice, porque tiene los pies juntos. Perfecto. Y pasaban 10 años. Y me decía, ¿por qué aplauden? Y decía, porque ha levantado los talones del suelo. ¿Por qué aplauden? Porque tiene las piernas separadas. ¿Por qué aplauden? Porque ha cargado la suerte. Y 10 años antes me decían, ¿por qué aplauden? Porque no ha cargado la suerte.
No, pero no
lo entiendo.
Pero no cambiaba el toreo. El que cambiaba era tu vecino.
Bueno, qué momentos más memorables de televisión. Madre mía, qué momentos más entrañables y qué lecciones nos daban a los que podíamos ver aquella televisión en blanco y negro.
Qué tertulias. 8-10 personajes de la cultura, 8-10 paquetes de habanos, un par de botellas de whisky y hablar de toros.
Y ya está. Hablar de toros. Nos vamos al campo rápidamente. Carmelo, venga, llévanos a la dehesa, venga.
Félix, hoy vamos a tomar temperatura a la leyenda más grande que hay en el campo bravo. Si tengo bien las cuentas, son 178 años de historia. Nos está escuchando Eduardo Miura Fanjul, que es la sexta generación de posiblemente la familia de ganaderos más famosa de España. Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo y a Félix Javier.
Buenas noches, Eduardo. Las que tú mereces. Las que tú mereces.
Tenemos un Miura adelante, ni más ni menos.
Sí, oye, antes de nada, has podido escuchar ese momento de televisión de Fernando Fernán Gómez y demás, ¿no?
Sí, sí. Le he pedido precisamente al técnico que prefería escucharos porque así se hacía referencia a algo.
Sí,
y además creo que la contestación podía ser Manolo Vázquez, la que...
Sí, Manolo Vázquez.
Que no cambiaba la tauromaquia, sino el vecino.
Manolo Vázquez. Por cierto, David, tú que perteneces a una familia gloriosa para el mundo de los toros y la ganadería, la sexta generación de ganaderos en tu familia. Esto que contaban, no sé si era Fernando Fernán Gómez, que decía que el toro cuando embiste cierra los ojos. ¿Tus toros cierran los ojos, David, cuando embisten?
Yo, lejos de querer llevarle la contraria a un grandísimo toro, pero no, te ven y abren los ojos. Y además yo siempre recuerdo y siempre digo lo mismo. Yo no había nacido en aquella fecha, o sea, faltaban casi una década para que yo llegara al mundo. Pero me acuerdo que siempre he contado que la vez que más miedo he pasado fue aquí en mi casa y tendría yo, no sé, 10 o 12 años. Y estábamos apartando una corrida de toros y la estábamos haciendo en un cercado distinto. No sé qué problema había habido, pero estaban los toros en un sitio que normalmente no estaban ahí. Y estaba yo, pues, obviamente con mi padre y con mi tío, como en el 90% de los casos que estando aquí en Zahariche. Uh-huh. Y total, estábamos haciendo la pared de caballo típica mientras el mayoral iba sacándolo uno a otro. Y en una de esas, uno de los toros que estaba dentro de la manada se nos arrancó. Y una de las cosas que siempre te explican desde pequeño, cuando se te arranca un toro y hay dos caballos juntos, pues al final uno que vaya cada uno para un lado distinto, para que así el toro no sepa a por cuál de los dos embestir y así se escapan más o menos los dos. Mm. Yo tenía a mi padre a la izquierda, a mi tío a la derecha, cada uno salió para un lado y me dijeron los dos, vente para acá, vente para acá. Y yo como me quedé en el medio y cuando ya era tarde. Y entonces salí corriendo para atrás y el toro obviamente venía por mí. Y el toro era el número 47, castaño, y tenía la pata izquierda y se la habían roto. Y yo me acuerdo que nunca estaría más cerca de 25 metros míos, no estaría nunca. Pero yo cuando miraba para atrás, lo único que me fijaba eran los ojos. Como si fuera un zoom, y lo único que le veía eran los ojos.
Abiertos.
Y yo me... un miedo tremendo, claro, que pasé. Y claro, ya digo que las he pasado bastante peores, pero como el miedo de aquel día, nunca. Y tenía los ojos abiertos.
Oye, Eduardo, vamos a ver, desde que tienes... conciencia, tú siempre has querido ser ganadero, dedicarte a esto, claro, imagino que con 6 generaciones dedicadas al mundo de la cría del toro bravo, de los miuras, me imagino que tú, tus opciones estaban ya muy claras, ¿no?
Hombre, yo, hijo único además en esta familia, yo siempre explico lo mismo, es que en mi caso no es que descubras una afición, es decir, yo no descubrí los toros, yo nací con ellos, claro. Entonces a mí no es que me entre una afición desmedida, es que a mí es como me quitas de repente los toros y la ganadería y lo que es el día a día aquí, y es como si de repente te preguntan si te gusta o no el aire. Pues no sé, lo he respirado desde que he venido al mundo, pues esto es exactamente igual, no es una afición, es una forma de vida y no he conocido otra, ni tengo especial interés en hacerlo, tampoco he descubierto nada por lo que fuera abandonarlo cualquier otra cosa, ¿no?
Eduardo,
entonces pues... No, ya digo, no es un descubrimiento, es una forma de vida.
Eduardo, ¿tú qué vas a ser el responsable del legendario hierro que has heredado durante las próximas décadas? ¿Qué les dices a esos que opinan que los miuras ya no son lo que eran, que son algo más dóciles? Si es que un miura puede ser dócil en algún momento. ¿Cómo son ahora? ¿Cómo está ahora Miura? ¿Y hacia dónde va el hierro de Miura?
Hombre, yo todavía no he heredado y quiera Dios que pasen todavía muchos años hasta que me toque a mí llevar la rienda, que hasta ahora llevan aún mi padre y mi tío, y espero que les dure la salud muchos años más para que sigan haciéndolo. Pero hombre, algo de razón pueden tener esa gente que dice algo, porque es verdad, el toro, si nosotros todavía estamos aquí es porque mis antecesores han conseguido que el toro vaya evolucionando con la tauromaquia que se ha ido siguiendo en cada momento. Como decía, el público ha cambiado, la tauromaquia también ha cambiado un poco y si quieres mantenerte en el mundo tienes que estar evolucionando y adaptándote a las nuevas exigencias. Hoy en día, yo me acuerdo cuando terminé de leer la famosísima novela de Chávez Nogales, y decía Belmonte que el toro de 1917 en el 35 ya no serviría, que ningún público querría verlo.
Claro, claro.
Y ya hablaba de que en el 35 o 37, no me acuerdo exactamente, que ya se había conseguido el Stradivarius del toro en sí. O sea, ¿qué pensaría de los toros que salen hoy en día, ¿no? Hoy la exigencia ha ido siempre a más en lo que respecta al animal, al menos. Y es verdad que es un toro mucho más noble, pero que nosotros creo que también hemos sabido mantener un núcleo de fiereza y de lo que espera la gente de un toro de miura, ¿no? Una cosa es embestir bien y ir a la muleta y obedecer, y otra cosa es que se cometan errores flagrantes y aquello no se dé cuenta de nada y sea un cordero.
Ya está claro.
Pero, ¿no? La gente tiene que darle el valor. Y mucha gente lo que espera al menos es... pues decir, ver una corrida de toros, ver a un torero delante de un toro y decir, yo no me ponía en los pies de ese hombre por nada, por todo el oro del mundo, ¿no? Si le quitamos ese mérito y cualquiera se ve capaz de hacerlo, pues entonces ya pierde muchísima emoción.
Carmelo, una pregunta para Eduardo.
Yo me acuerdo, Félix, de una anécdota que me contaron su padre y su tío, Eduardo, de que Manolete, en su momento, cuando era máxima figura del toreo, pues un aficionado le dijo de noche en una gasolinera, le dijo, lo que has hecho hoy, hablo con una de Miura, ¿no? Y Camará le dio vueltas a esa idea. Y a mí esa... ¿Sabes, Eduardo? Esa sensación de que Miura es una ratificación del torero todoterreno. Creo que hoy en día, a pesar de lo que le pasó a Manolete, que lo ha unido para siempre a vuestra familia, sigue en vigor, ¿verdad?
Hombre, yo no sé si es un toreo todoterreno, pero era quizás una exigencia para ser figura de toreo. Era una época en la que tenías que pasar ciertas pruebas y la caza Miura y la ganadería de Miura era una de ellas, como podía haber.
Me vienes a decir que ahora no.
Hombre, ahora eso depende del público, que es lo que siempre ha mandado, ¿no? O sea, es que a Manolete le sacaron, me ha contado muchas veces mi padre que le sacaban la entrada si aquello no iba como esperaba, y eso era el público de la época. Y si te ves artículos...
Cuando subió el precio de la entrada en Madrid, es verdad que después del paseillo el público se puso de pie y le enseñó el duro de más que le había costado ver a Manolete ese día, y esperaban que lo ratificase en el ruedo.
Pero eran además en otro sitio que no era Madrid, que era la plaza, y sigue siendo la plaza más importante del mundo, ¿no? O sea, y la gente y los toreros de la época también se tenían que ganar el contrato siguiente en base de lo que hiciera aquel día. Era también una diferencia que quizás las figuras de esta época no lo tienen. Bueno, con todo el respeto también a las actuales.
Eduardo, hay pequeñas diferencias. ¿Te gustaría a esta hora de la noche saludar a alguien que yo creo que forma parte de lo que es la cultura de tu casa, la historia de tu casa, la historia de los Miura, y que les ha visto los ojos abiertos muchas veces? Estoy convencido de ello. Puedes saludar, si quieres, Eduardo, a Juan José Padilla. Adelante.
Eduardo, buenas tardes.
¿Qué pasa? Hola. Juan, ¿cómo estás?
Encantado en saludaros.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan José Padilla? ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Carmelo, buenas tardes, para saludaros a todos.
Bueno, oye, Juan
Maestro,
José.
Buenas tardes.
Tú esto de los de los Miura lo tienes bien presente y en tu memoria, ¿no, Padilla?
Muy presente en mi memoria, en mis mayores recuerdos y mejores recuerdos, porque estoy muy agradecido a la ganadería de Miura. Quizás por la ganadería de Miura soy quien soy y he conseguido lo que he conseguido. Ese toro Bombito y Alcaparrito, el 11 de julio del 99 en Pamplona, esos dos toros me lanzaron a todas las ferias de España, Francia y América, y me abrieron las puertas de todas las ferias más importantes. La verdad que me he apuntado, estaba preparado y mentalizado para matar en algunos años hasta toda la camada, e incluso tengo el honor y el orgullo de haber matado 6 toros en Bilbao en solitario de la ganadería de Miura, con lo cual en casa están, ahí creo que puedo tener incluso casi más que yo colgado en casa. Tengo 30 y tantos toros colgados de Miura en casa, ¿eh? O sea que fíjate si le estoy agradecido yo a la ganadería de Miura en mi primera etapa. Yo, cuando la primera corrida que mato de Miura fue en el puerto de Santa María, fíjense, en el año 95. Y bueno, ya pues a partir de ahí tuve la oportunidad luego de entrar en Pamplona en la Casa Misericordia, que después de una corrida en Sevilla me dio la oportunidad de estar en esa corrida de Miura, y ha sido siempre una de las ganaderías para mí, pues eso, pues que me he identificado con ella, claro. Y que me ha dado la oportunidad de estar en toda la feria, claro.
Está claro. Bueno, Eduardo, pues como ves, el testimonio de Padilla, bien emocionante, justo, y de reconocimiento de lo que significa el hierro que diriges, ¿eh, Eduardo?
Hombre, para nosotros yo creo que es una de las mayores satisfacciones, pues a ayudar en la carrera de un torero. Pero, hombre, siempre teniendo en cuenta que si ha sido así, porque ellos también se lo han ganado. Porque es verdad que el impulso que podemos dar es una ayuda, pero Juan José siempre ha estado al pie del cañón, y su cuerpo es testigo de ello. Y el carácter que siempre ha tenido, que es para empezar una persona con un humor extraordinario, y es un ciclón en personalidad y en actitud ante la vida, y hombre, ya ha llegado ahí por sus propios medios. Nosotros encantados de haber podido colaborar, pero todo el mérito lo tiene en sus manos y el corazón que le ha puesto en él.
Y la bondad que le pone Padilla a la vida y a las ganas de vivir. Eduardo Miura, gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Mira, Padilla, lo que me había escrito Carmelo para darte paso a la entrevista, te lo voy a leer porque está escrito en el guión. Es lo siguiente: el toreo está viviendo momentos muy duros y necesitamos ánimo. En España quedan pocas reservas nacionales de valor y una de ellas es el corazón de Juan José Padilla. Además, es uno de los maestros que mejor conoce este medio, la radio. ¿Qué te parece la presentación de Carmelo? Buena, ¿eh, Padilla?
Pues, por favor, me abruma, Carmelo.
No, el maestro no la merezco, hablar no la merezco, de radio a nosotros.
Te agradezco enormemente, me llena de orgullo, pero no la merezco esta presentación.
Carmelo, adelante, Carmelo.
No, Félix, es que el maestro Padilla es un ejemplo para todos, es una persona que no solamente es ejemplo dentro del mundo del toro, sino fuera, en la vida en general, y yo le quería hacer una pregunta para él, que iba destinada en principio a Eduardo, ¿no? Porque en el toreo hace falta Miura, pero en Miura hace falta un Padilla del futuro, maestro. ¿Quién, bueno, además de que él apodera a Manuel Pereira, que es un novillero que tiene unas cualidades innatas y de verdad que son, que llaman la atención para el futuro, yo le quería preguntar al maestro quién ve que puede seguir la estela de Padilla, que no es nada fácil con la ganadería más difícil, entre comillas, que hay en el mundo del toro, porque luego difícil es cualquier tarde de toros, maestro. Pero estamos hablando con Padilla y espero que Padilla tenga en mente algún Padilla futuro.
Bueno, yo te puedo decir que hay una baraja de toreros muy, muy importante en el escalofón y una diversidad grandiosa. Gracias a ahora mismo, a estos momentos, a esta preparación tan fundamental para la fiesta, saben de la responsabilidad que conlleva estar en la feria, aunque desgraciadamente estamos hablando de una etapa o un paréntesis desgraciadamente vivido. Pero independientemente de esto, yo considero que el escalofón está muy, muy abierto. Hay una gran amplitud en figuras del toreo, en toreros que a otros niveles defienden francamente con honestidad todo tipo de ganadería. Y quizá pues para mí decirte algún nombre, pero vamos. Veo que en este tipo de corridas hay toreros con gran personalidad y con gran fondo. Por ejemplo, el caso de Pepe Moral, el caso de Octavio Chacón, el caso de Emilio de Justo. En fin, yo diría que el escalofón está muy diverso. En el Rafaelillo no me quiero quedar atrás. Un Herrero también en este tipo de corrida. En fin, hay mucho en este tipo de corrida que y luego hay otros muchos jóvenes con muchísimas capacidades, ¿no?, de poder afrontar este tipo de ganadería y este tipo de corridas duras, ¿no?
Más allá de ese tipo de corridas, ¿qué tal, maestro? ¿Quién tiene que mandar en el toro, dentro del escalafón? Sobre todo para salir de esta situación, porque seguro que a todos nos vienen a la cabeza 2, 3, 4, 6, 8 nombres de toreros que tienen que echar la pata adelante y para que salgamos lo mejor posible de esta situación, pero sobre todo de aquí a los próximos años.
A mí me gustaría de verdad que esto volviera, y es difícil, es muy difícil volver a estos tiempos como yo viví en los años 80, que había una baraja de 15 figuras del toreo. En los años, me recuerda a mi padre, que hablo mucho con él y con los profesionales de la década de los 60, pues también había 15 figuras del toreo que mandaban, y mandaban los 15, o sea, no es decir que uno o dos, mandaban 15, y cuando digo 15 eran 15, pues en esa época de los 80 también mandaba una baraja de una docena de figuras del toreo.
Cierto.
Me encantaría que esa diversidad y que ese abanico fuera abierto y que volviera de nuevo otra vez a resurgir esa época dorada, ¿no?, en la que sacaba el papel en todas las ferias y en todas las plazas. Eso es lo que potencia también el toreo, ¿no?
Oye, Padilla, sinceramente y con el corazón en la mano, ¿estás preocupado por el futuro de la fiesta?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Sí, hombre, no soy pesimista para nada, pero la realidad es la que hay. La realidad es la que hay y tenemos que ser consecuentes y conscientes de ella. Pero bueno, también tenemos que tener optimismo y fe en el futuro, capacidad y creencia en nuestras posibilidades y las posibilidades, lógicamente, principalmente de los profesionales, ¿no? Y hablando de los profesionales como empresarios, con las ideas que quizá nos podamos adaptar a una nueva situación, a resurgir y emerger en unas nuevas ideas, en fin, como todo, ¿no? Evolucionar y esperar que, desgraciadamente, esta pandemia y este virus que está azotando gravemente como enfermedad, paralelamente también está azotando como crisis, ¿no? Una crisis eslabónica a todos los estamentos, desgraciadamente. Tenemos que ir adaptándonos y poco a poco pues ir de nuevo returniendo.
Bueno, lo importante es tener gente como tú dentro de la fiesta, aunque no estés vestido de luces, dentro de la fiesta, porque será una forma de tener un pulmón apoyando e impulsando lo que más nos gusta, que es una corrida de toros. Juan José Padilla, gracias, querido amigo, por tu optimismo, por tu bondad y por lo que eres. Básicamente por lo que eres. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós, hasta luego. Hasta luego.
Muchas
bueno,
gracias.
Pues nada, Carmelo, ¿dónde nos vamos ahora? Porque nos queda ya poco tiempo. ¿Un poco de publicidad? Pues un poco de publicidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, tarde de fútbol y baloncesto madrileño. A las 2, Levante Getafe y Rayo Vallecano Logroñés. Desde las 4 y cuarto, Sevilla Real Madrid. A las 6 y media, Atlético de Madrid Valladolid. Y desde las 9 menos cuarto, Urbas Fuenlabrada, Valencia Basket.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Ya lo ha dicho. A ver, Camarón, ole. Ya lo ha dicho. Sí, que ya lo han dicho, que es Camarón. Tenemos 2 minutos para cerrar este espacio del 7 y medio con la anécdota, que va de Curro Romero, ¿no, Carmelo?
Porque ha cumplido 87 años. Curro Romero.
El pasado uno.
Yo lo he visto tantas veces a Curro con su capotillo. Tantas veces en Madrid lo he visto a Curro, tantas veces. Tantas veces.
Yo os decía que salvando las distancias es nuestro Maradona, ¿verdad? O sea, son enormes las distancias, y digo enormes porque después de ver toreada a Curro, darle patadas a un balón se antoja como una vulgaridad.
Pues sí,
a
sí.
Curro le pasaba al revés que a muchos toreros. Algunos hay que ir a verlos mil veces para... Una vez para verlos mil veces. Y luego estaba él, que para verlo una vez tenías que ir a la plaza más de mil veces. El faraón de Camas ha cumplido años y le felicitamos recordando los sentimientos no que despertaban sus palabras, sino los que despertaban en los aficionados que lo iban a ver.
Como un curro largo, un petardo auténtico. Un petardo porque lo sabe yo todos los años.
Curro no tiene miedo a los toros, hombre. Curro, lo que pasa es que no le pasa una buena faena a un toro que no le guste.
Porque no vale nada, nada más que una vez cada 20 años.
Toro, pero ya de
lo mató desangrado ya, pobrecito.
Son asesinatos, son matados.
Y de que hacerse un toro y hay que esperarlo, y hay que verle 20 corridas, pero con que le vea una ya tiene bastante. Y el que no quiera, porque no venga a verlo.
Pero ¿cuántas veces hay que ir a verlo torear?
Por favor, fíjate todo el tiempo que primavera tan hermosa teníamos y empezó a llover, a ver quién es el que manda en eso.
Además, a ver si le dan 4 corridas en otro lado donde no sea Sevilla. Porque no vale nada, nada más que una vez cada 20 años.
No me gusta, no me gusta la mediocridad, no soy mediocre, afortunadamente para mí. Entonces espero la grandeza del arte, y entonces no me importa... que los toros, que yo no estoy a gusto, que me pongan bronca la gente, me importa porque soy de carne y hueso y tengo sentimiento y no quiero que la gente me tire en almohadilla y cosas, pero no me traiciono a mí mismo, o sea que soy fiel a mí y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto que hacerlo a disgusto y engañarme a mí mismo. Soy, en una palabra, creo que soy puro.
Auténtico y puro, Curro Romero ahí. Lo que más me gusta, Carmelo y Javier, es eso de no me gusta la mediocridad. A mí
no
tampoco,
me gusta la mediocridad.
A ninguno de los que estamos aquí nos gusta la mediocridad. Y a los oyentes del programa y del espacio, 7:30 menos. Nos tenemos que marchar, Carmelo, hemos agotado la media hora. Esto cada día corre más, hay que pedir la dirección otra media hora, por lo menos.
Qué gusto irnos con la media de Curro, ¿eh? Porque ser artista,
sí,
que
es,
caminos alejados de la indiferencia, Curro es el mejor ejemplo de ello. Félix, sí, un abrazo
fuerte,
enorme, compañeros.
Carmelo López,
la
fuerte.
Semana que viene estamos en el 7:30.
Estaremos aquí en Onda Madrid.
Un abrazo, Carmelo.
Venga, hasta luego, Javier. Sigue la radio, sigue Onda Madrid.